El concepto de sellos necesita ser explicado en esta introducción para el estudio de esta noche. En tiempos pasados no existían libros como nosotros conocemos hoy. Todo era escrito en un pergamino. En las culturas antiguas, todo se escribía en pergamino. En Israel, en pieles de animales, muy bien preparadas. En Egipto, ellos usaban una planta que después de secar y preparar, los escribas egipcios con la tinta adecuada escribían ahí sus dibujos, que era la escrita egipcia. En la ocasión cuando visitamos a Egipto, tuve la oportunidad de que escribieran mi nombre en el idioma de ellos en uno de esos pergaminos egipcios. Pero estoy hablando de eso para decirles que el concepto del libro no ha existido en la edad de los tiempos bíblicos. A pesar de que el libro de Apocalipsis se refiera a este libro, pero eso es una traducción, tratando de explicar a nosotros en la obra de Reina y Valera 1960, en un español más actualizado, el concepto que para nuestra cultura es completamente ajeno. La palabra libro solo empezó a ser usada después que Gutenberg inventó la prensa. Y la primera obra que él imprimió fue una página de la Biblia. Y la razón por qué llamaron de libro es porque si el pergamino era todo un rollo completo con los escritos, a través de la prensa de Gutenberg, ellos imprimían en hojas sueltas, libres. Y de ahí vino la palabra libro. Y ahora ustedes conocen un poco más de la historia y del idioma. Pero regresando a los sellos, tenemos que tomar en cuenta algo. Pensemos en el rollo de los pergaminos. Entonces ellos escribían algo, y como no podía ser revelado, ellos ponían un sello en aquel rollo para que de ahí para atrás nadie pudiera leer. Y escribían una otra porción y entonces otro sello. Y cuando hablamos de los siete sellos que encontramos en Apocalipsis, necesitamos tomar en cuenta esta cultura en el judaísmo. Entonces eran secretos que estaban allí afianzados por un sello. El rey, el príncipe, el director, me refiero al jefe, llevaba en su mano un anillo. Y entonces él ponía ese anillo sobre algo que era pastoso, medio líquido, y enseguida traía sobre el papel, el pergamino, y de esa manera cerraba con la marca de la persona que lo cerró. Entonces hay un momento cuando leemos el libro de Apocalipsis, cuando hay una preocupación de que no se halló a nadie que pudiera abrir los sellos de este libro. Entonces Juan, en su tristeza y su preocupación, escucha la voz que dice que no se preocupe porque el león que fue inmolado, él tiene el derecho Y Él entonces, el que abre cada sello, es el Señor y Salvador Jesucristo. Una pregunta fue suscitada el pasado miércoles sobre la identidad del anticristo. Ya hemos tratado en varias ocasiones de esa temática y yo necesito añadir algo más. Hermanos, el propósito del libro de Apocalipsis no es necesariamente esconder las cosas, porque la misma palabra apocalipsis en el griego significa levantar el telón, o sea, darnos el privilegio de ver lo que está tomando lugar por atrás. Y si nosotros leemos el libro, ya en su comienzo dice la revelación del Señor Jesucristo, implicando dos cosas. La primera, es Cristo quien revela, y la segunda, el propósito de este libro no es identificar la marca de la bestia, el anticristo, el período y la cabeza y las piernas, sino enseñar que en todo el Señor está en control. Ese es el propósito primordial, por eso es la revelación del Señor Jesucristo. Ahora hemos hablado que habrá un anticristo, que la bestia es un sistema, y volveremos a entrar más profundamente en esa temática cuando llegue el instante, pero a priori lo que estamos haciendo es tratando temas que nos ayudarán a enfocar de alguna manera todo el cuadro apocalíptico, para que cuando nosotros entremos en la parte más profunda, tengamos luces que nos ayudarán a discernir el verdadero significado de lo que el Señor quiere revelar para nosotros a través de las Escrituras. Otra cosa que necesitamos tomar en cuenta es que el primer sello que nosotros tuvimos la oportunidad de observar alguna cosa sobre él representa un caballo blanco que es tipo y figura del falso Cristo, del anticristo. En tiempo propicio regresaremos al anticristo de una manera más sólida, pero ahora es necesario que avancemos a través de los sellos. Y llegamos aquí a este capítulo 6, versículos 1 y 2. Tenemos la manifestación del anticristo y él ha estado impedido de manifestarse, porque el Espíritu Santo ha estado todavía sobre la faz de la tierra, en la iglesia, o sea, en el pueblo de Dios. La iglesia no es el edificio, el templo. Somos nosotros. Y hay un texto que yo quisiera dar lectura en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 7, que nos ayudarán a entender muchas cosas. Segundo a los Tesalonicenses 2, de 1 a 7. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, eso está en primera, segunda, capítulo 2, pero con respecto a la venida, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En algunas ocasiones, yo he tenido la oportunidad de mencionar para ustedes, dentro de ese contexto sobre el anticristo, que había una preocupación en los primordios del cristianismo de que el día del Señor ya había venido. ¿Por qué? Por causa de la persecución. Los discípulos no querían salir de Jerusalén. Entonces Dios permitió una persecución de parte de los judíos, porque ellos tenían que llevar el evangelio de Jerusalén a Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando empezaron a ser sacrificados los cristianos, sabemos de Esteban, que fue el primer mártir del cristianismo, y sabemos que a través de los historiadores como Plinio, Tácito y otros tantos que hablan sobre la historia del cristianismo, muchas vidas fueron inmoladas, perseguidas por causa de Cristo. Entonces había un sentir en la iglesia, principalmente las que estaban lejos de Israel, las que estaban en Grecia. Tesalónica está al norte de Grecia. Había una preocupación de que el día del Señor ya había venido. Entonces el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo la oportunidad de escribir para decirles que en relación a la venida del Señor Jesucristo, no os dejéis mover fácilmente. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esta palabra apostasía ya la he explicado en varias ocasiones. La palabra apostasía no es española, a pesar de que la usemos. Es una palabra netamente griega. Y esta palabra vino de un verbo que significa salida repentina. Y algunas personas dicen, pero apostasía quiere decir perder la fe. En la realidad se ha usado mucho a la palabra con esta connotación. Pero la falta de fe ha existido ya por muchos siglos. Muchos siglos. Aún Abraham, que es el padre de la fe, en su casa había una mujer incrédula que no quiso esperar en el Señor y le trajo Agar para Abraham, y ahí empezaron los problemas de los judíos. Aún entre los apóstoles del Señor había uno llamado Tomás, que era incrédulo, como decimos en México, incrédulo de a tiro. Entonces la incredulidad ha estado siempre muy presente. La palabra apostasía en sí significa salida de repente. Y un argumento que yo estoy desarrollando en el libro que estoy escribiendo es que apostasía aquí significa la salida repentina de la iglesia. Porque después que salga la iglesia, el Espíritu Santo ya no estará actuando como en los días actuales. Entonces, la salida repentina, la iglesia sale y entonces el anticristo entra en el escenario, prometiendo paz, haciendo pactos con los judíos. Y va a ser recibido por la nación de Israel como si fuera el gran y poderoso Hamashiach, el Mesías. Y solamente a la mitad de ese tiempo de 7 años es cuando los judíos se darán cuenta de que Él no es el Cristo, Él es un falso Cristo, Él es el anticristo. Bien, entonces la Biblia dice que ahora hay quien lo detiene. Y eso es el Espíritu Santo de Dios. Vamos pues a proseguir con nuestro estudio porque el tiempo no nos espera. Entonces, la iglesia subirá. Subió, el anticristo entra en el escenario mundial. Entonces tenemos el sello siguiente. El segundo sello, versículos 3 y 4 de Apocalipsis capítulo 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La palabra bermejo es una palabra antigua del idioma español relacionada al color rojo, tipo y figura de sangre. Todo eso habla de guerra. Pastor, ¿está hablando de guerra? ¿Se acuerdan ustedes que Cristo habló en el Evangelio de Mateo? Y oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. ¿No es este el escenario mundial de nuestros días? Guerras. La blancura del primer caballo era una falsa paz. Por eso era el anticristo. No va a durar mucho, solamente 3 años y medio. Pero todo tendrá ese matiz rojo, bermejo, tipificando la sangre que será derramada a través de las muchas guerras durante ese periodo de la tribulación. Hay una interpretación escatológica de que la invasión de Gog y Magog tomará lugar por parte de Rusia, y claro, tendrá resultados desastrosos contra Rusia, y nosotros necesitamos entender que Rusia ya está alistándose, porque ahora mismo, en tiempo presente, está dentro de Siria, una nación vecina a Israel. Mateo 24, versículos 6 al 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo eso será principio de dolores. Ese texto de Mateo nos ayuda a entender la transición entre el segundo y el tercer sello, porque el tercer sello se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, que dicen: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, hermanos, es natural que en medio a la escasez, como consecuencia de la guerra, habrá escasez. Entonces, nosotros vamos a identificar que habrá racionamiento de comida, ciertamente habrá hambre, y ahí habla sobre precios. Solamente los ricos podrán comprar, y en el mercado negro. Aquí podemos nosotros entender que habrá, pues, una crisis mundial, no solamente en África, pero en todo el mundo, de hambre. Nosotros veremos la sequía, digo nosotros, pero en términos generales, porque no estaremos aquí, pero habrá la sequía, la falta de agua, falta de lluvia, insectos, porque juntamente con el hambre, la escasez, viene la muerte, y consecuentemente los insectos van a entrar. Y entonces se presenta Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, otro caballo, el cuarto. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muy interesante considerar que de los cuatro caballos, ese es el único que tiene a su jinete identificado por nombre. Y la Biblia dice que se llama Muerte y le seguía el Hades. ¿Qué significa eso? La palabra muerte se refiere a lo físico, Hades se refiere a lo espiritual. En otras palabras, los dos estarán en acción durante aquel tiempo, porque la sepultura y el infierno recibirán una gran cantidad de personas. Pensemos por un instante que el mundo en que nosotros vivimos tiene aproximadamente 7 billones de habitantes. Y la Biblia dice que la cuarta parte de los habitantes de la tierra van a morir. Eso significa, hermanos, que son aproximadamente 2 billones de muertos. Hay latinos que no entienden el lenguaje de billones. Billones son 1,000 millones. Por eso es bi, Okay? Entonces, con esta mortandad tomando lugar tan repentinamente, no hay tiempo para deshacerse de los cuerpos, de enterrar a los muertos. Entendemos entonces los insectos, la desesperación. Será para la muerte una cosecha muy macabra, muy difícil para los habitantes de la tierra enfrentarse a esta realidad. Y en el quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estamos hablando aquí, hermanos, de la gran tribulación. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Los mártires durante el período llamado de la gracia, o sea, el período de la iglesia que empezó en el aposento alto y terminará cuando la iglesia sea arrebatada, los mártires por experiencia cristiana, ellos pedían perdón para sus verdugos. Encontramos una ilustración en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Estamos hablando de Esteban. Y durmió aquí significa murió. O sea, su cuerpo descansó. Pero esos que están ahí debajo del altar no están pidiendo perdón por sus verdugos, sino venganza. El texto está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, que hemos dado lectura, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y estoy enfatizando esa paradoja para subrayar lo siguiente. Hay personas que se identifican como cristianas en otras religiones y ellos enseñan que cuando la persona muere, el alma duerme y queda inconsciente. Esa es la enseñanza de los testigos de Jehová y también de los adventistas. Pero aquí la palabra verdadera nos dice que ellos tienen sentimientos, las almas. Hablan, piden, escuchan. Y eso prueba, hermanos, la inmortalidad del alma. Y aquí va a entrar otro asunto. Desde los fines del siglo pasado hasta ahora, ha habido un número creciente de adolescentes quitándose la vida porque no aguantan la presión. Pero quiero enfatizar algo muy claramente esta noche. En primer lugar, la persona que se quita la vida es hija del diablo, no es hija de Dios. La persona que se quita la vida le está diciendo al Espíritu Santo: tú no puedes, tú no vales, no puedo contar contigo, yo soy mi propio Dios. La persona que se quita la vida ciertamente cesará la vida en el cuerpo, pero su alma seguirá sufriendo de una manera más amplia, porque saldrá de Guatemala para Guatapeor. Entonces, no nos dejemos engañar. Cuando escuchamos las fábulas, los cuentos, las tonterías de ciertos americanos que dicen: pero el hermano fulano de tal era un cristiano tan consagrado y se quitó la vida, pero está con el Señor. Sí, con el Señor del fuego, ¿no? Del cielo. Porque uno en su sufrimiento es cuando uno da frutos y prueba y a la vez identifica si realmente su confianza está en sí mismo, en los hombres o en aquel que todo lo sabe, todo lo puede. Y la razón por qué hago hincapié a eso es porque hay muy poca gente hablando de esos temas. Y hay muchos adolescentes que han pasado para el infierno sin aprovechar la vida, porque en un momento en que no aguantaron la presión, ¡boom!, y se fueron. Como los musulmanes que se quitan la vida pensando que van a encontrar a 72 vírgenes esperándolos. Cuánta decepción, ¿verdad? Al llegar ahí al otro lado. ¿Y dónde están las vírgenes? Puros diablos, ¿no? Y la Biblia dice: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también iban a ser muertos como ellos. ¿Cuándo? En el resto de la tribulación. Entonces no existe tal cosa como el sueño del alma. A estas almas se les dieron vestiduras blancas. Y uno pregunta: pero almas vestidas, hay un significado muy especial para vestiduras blancas. Alma o no alma. Muy especial, que quiero compartir con ustedes el próximo miércoles. Pongámonos de pie y oremos.